Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Esprilla.
En el programa anterior, habíamos dejado a nuestro protagonista de 32 años en el verano de 1788, el año de las grandes sinfonías. En este año, la situación financiera de Mozart fue angustiante y ya principian a aparecer las cartas a su hermano masón, Michael Puchberg, un comerciante de bienes muy rico y músico con talento. Esta colección de cartas, prácticamente mendigando préstamos que Puchberg y Mozart sabían que no se podían pagar y que parte el alma leer, se escribían durante que su producción musical iba a un paso vertiginoso, componiendo obra maestra tras obra maestra en todo tipo de géneros. Al estudiar su propio catálogo, a uno, aún acostumbrado al contraste que implica escuchar la obra de Mozart cronológicamente, le sorprende que entre la monumental Sinfonía número 39 y el siniestro Adagio y Fuga en Do menor, que es el 546, las dos obras que investigamos la semana pasada, esté la pequeña sonata para piano para principiantes, que es el 545, e inmediatamente después del Adagio y Fuga venga la pequeña sonata para piano y violín para principiantes, que es el 547. Si la pequeña sonata para principiantes, como Mozart mismo llamó a la sonata en Do mayor para piano, que es el 545, no estuviera fechada junio 26 de 1788, de todos modos, sería fácil descubrir cuándo la escribió, porque al principio del segundo movimiento es muy como el aria de Dallas o Apache, que Mozart había compuesto en abril de 1788 para la producción vienesa de Don Giovanni. Y el rondó está muy relacionado con el final de la Sinfonía número 39 de junio de este mismo año. Y aunque no tuviéramos evidencia tan directa, de todas maneras se puede deducir que es una de sus obras tardías, porque nos muestra a Mozart limitándose a usar recursos muy sencillos, mientras que escribe música de una calidad tal que solamente puede ser producida por un maestro en el pico de su madurez artística. Esto es discutible en el comienzo del Allegro inicial, que comienza con una frase adorable, y en el compás 13 la mano derecha prepara otra bellísima melodía muy corta, pero el resto son simples escalas y acordes quebrados, hasta que Mozart, seguramente haciendo una broma, comienza la repetición en la subdominante fa mayor. En el andante central se respira un aire totalmente diferente. Es como una serenata en que la melodía fluye y fluye por encima de su bajo alberti, que dura solamente 14 compases. En ninguna otra sonata Mozart usó el bajo alberti tan consistentemente o con un resultado tan perfecto. Las otras secciones del andante contienen progresiones muy bellas. El rondó final es el martirio que tradicionalmente se le da a un estudiante de piano a los 12 años, y como tal, sus recuerdos posteriores de este rondó son como del castigo que nos daban en el colegio. Pero para los que no somos pianistas, es un movimiento sutil y encantador, que a Mozart le debió agradar mucho, porque como veremos más adelante, lo retrabajó en algunos detalles y lo incluyó en la sonata en fa mayor, que es el 547A. Oigamos, en versión del pianista Christoph Eschenbach, la pequeña sonata para principiantes en do mayor, que es el 545. Son sus movimientos allegro, andante y rondó allegretto.
Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la pequeña sonata para principiantes en do mayor para piano, que es el 545, de Wolfgang Amadeus Mozart. Cuando los comentaristas se refieren a esta sonata, siempre se sienten con la obligación de pedir excusas por Mozart, porque al compararla con sus otras sonatas para piano, cuyos destinatarios eran profesionales, les parece poca cosa. Lo mismo pasa con la pequeña sonata para piano para principiantes, con acompañamiento de violín, que es el título que Mozart le dio a la sonata en fa mayor para piano y violín, que es el 547. Y naturalmente, si se la compara desprevenidamente con su producción anterior para piano y violín, no hay nada que discutir. Sin embargo, un aspecto casi nunca mencionado de la multifacética carrera profesional de nuestro protagonista es el de Mozart como profesor de música. Curioso, porque existen numerosas alusiones en su correspondencia a teoría musical y han llegado hasta nosotros los cuadernos de notas de dos de sus alumnos, Thomas Atwood y Barbara Ployer, los que cuidadosamente analizados podrían darnos claves verdaderamente importantes sobre el tema. Ahora, mirada la sonata que nos ocupa dentro de su luz propia, estamos en uno de esos pequeños intermedios de reposo en el periodo de la composición de las tres grandes sinfonías. Que es el 547 nos recuerda mucho las seis sonatas, que es el 55 a que es el 60, que escribió en Milán cuando tenía 12 años, y como tal, tiene más el carácter de una suite que de una sonata. Los tres movimientos son en la misma tonalidad, y como en las sonatas de su juventud, comienza con un andante cantabile de un humor delicioso en vez de un movimiento rápido, y tiene forma rondó, cosa rara para un primer movimiento. Algunas de las variaciones del andante final, que sucede a un allegro central, son del más puro estilo avanzado de Mozart. Por ejemplo, la tercera, de exquisitas modulaciones, o la más bella de todas, la quinta, cuya redacción para piano solo es de tal perfección que el compositor se sintió incapaz de añadirle acompañamiento alguno del violín. Como su título lo indica, el violín vuelve otra vez a tomar el borroso papel de acompañante, porque como los tríos para piano, esta sonata estaba pensada para su ejecución por amateurs en su casa, y con la sonata para piano que oímos antes, son evidencia del esfuerzo desesperado de Mozart para obtener un mayor éxito popular. Sobre todo en los últimos movimientos, el papel del violín es francamente insignificante. Tanto que más tarde, Mozart arregló los dos últimos movimientos para piano solo, como veremos después. A continuación transmitiremos la sonata en fa mayor, que es el 547, interpretada por la pianista Ingrid Hebler, hace poco grata huésped de Bogotá, y el violinista Henrik Schering. Son sus movimientos andantino cantabile, allegro y tema andante con variaciones. Thank you.
Thank you.
Acaban ustedes de oír la sonata en fa mayor para piano y violín, que es el 547 de Wolfgang Amadeus Mozart. Desde que Mozart era niño, aprendió a reprocesar sus obras para otros propósitos, ya fuera transcribiéndolas para otros instrumentos, como es el caso del adagio y fuga en do menor para cuerdas, que es el 546, que escuchamos la semana pasada, y que originalmente era para dos pianos, o adaptando sus óperas para presentaciones en circunstancias diferentes de la de su estreno, como lo vimos hacer con Don Giovanni. Hoy nos toca uno de esos reprocesamientos, la sonata en fa mayor para piano, que es el 547A. Ninguno de los dos movimientos de esta sonata es original. El allegro inicial corresponde al movimiento central de la sonata en fa mayor para piano y violín, que es el 547 que oímos inmediatamente antes, y el allegretto es el rondó final de la sonata en do mayor para piano, que es el 545 que oímos al principio de este programa. El que Mozart haya decidido transcribir el allegro de la sonata para piano y violín no es extraño, porque la parte del violín contribuía muy poco a la versión original. Pero que se devuelva para su segundo movimiento a un allegretto que ya había usado en otra sonata para piano es tan insólito que muchos musicólogos se han resistido a creer que él mismo lo hiciera e insisten que la nueva versión debe haber sido de hecha por alguien más. Sin embargo, cuando uno compara los últimos 15 compases del allegretto de que es el 545 con su contraparte en que es el 547A, se nota que la línea melódica es más sutil, que hay espaciamiento de las dos manos y que su finalización es más delicada y más consistente. Esas mejoras indudablemente no pudo haberlas hecho otro, tuvo que haber sido Mozart. En el allegro inicial, además, Mozart traduce de un medio a otro maravillosamente. Por ejemplo, en que es el 547 le daba una frase muy lírica primero al violín y luego al piano para evitar monotonía. Aquí ya no puede hacerlo, y sin embargo, su versión para piano solo es infinitamente superior, porque en vez de apoyarse en el contraste que da la calidad tonal de cada uno de los dos instrumentos, Mozart le transfiere la frase de una mano a la otra, o hace un cambio imperceptible en la textura, o mejor aún, le da más importancia a la repetición, añadiéndole una línea de contrapunto, como es el caso al comienzo del desarrollo. Lo más importante, sin embargo, es que la música de esta sonata es deliciosa, aun si uno no supiera de dónde proviene ni le diera ninguna explicación. Por ejemplo, el allegro inicial siempre ha sido un favorito de los pianistas porque combina bellamente la expresión lírica con la dramática sin que sea especialmente difícil técnicamente. Escuchemos la sonata en fa mayor, que es el 547A, interpretada al piano por Walter Gieseking. Son sus movimientos allegro y rondó allegretto.
Thank you.
Acabamos de transmitir para ustedes la sonata en fa mayor para piano, que es el 547A, de Wolfgang Amadeus Mozart. Le toca ahora el turno a las 6 variaciones para piano, que es el 54. Que es el 54 sugeriría una obra de la niñez de Mozart, pero como la obra anterior, otra vez se trata de una transcripción, esta vez del último movimiento de la sonata en fa mayor para piano y violín, que es el 547 que oímos antes, con algunas modificaciones. Obviamente, Mozart decidió no dejar pasar ese excelente movimiento, claramente concebido para piano, aunque tuviera la sencilla línea del violín en la sonata, sin una utilización más lógica. Y algunos comentaristas sugieren que la intención de Mozart en esta transcripción pudo haber sido incorporarla como último movimiento de una sonata para piano, tal vez la que es el 547A que acabamos de oír. Aunque suena más lógico, si se considera su carácter, que estas variaciones hubieran sido la obra original y que necesitando un movimiento final para la sonata, le hubieran añadido la parte del violín. Cualquiera que sea el caso, la versión para piano difiere de la para piano y violín en que hay una variación nueva, la número 4 aquí, y que la coda de la sexta variación es diferente. Tan interesantes como sean estas especulaciones, lo importante es observar que tanto una versión como la otra son muy bellas y el resultado de cada una es satisfactorio. Oigamos, en versión de Walter Gieseken, las 6 variaciones para piano en fa mayor, que es el 54 o que es el 547B, como han sido resituadas en la última edición del catálogo de Koehl. Thank you. Acaban ustedes de escuchar las 6 variaciones para piano en fa mayor, que es el 54, de Wolfgang Amadeus Mozart. Y como todavía quedan algunos minutos, aprovechemos para oír una pequeña obra que no pudimos escuchar en su debido momento cronológico, el movimiento inacabado de sonata en do mayor, sin número de Köchel. Recientemente he descubierto, este fragmento consta de 25 compases y fue publicado por primera vez en la nueva edición de las obras completas que actualmente adelanta la Fundación Internacional del Mozarteón de Salzburgo, en colaboración con la casa editora Barenreiter de Alemania. Y los musicólogos consideran que probablemente fue compuesto en Salzburgo en 1771. Recordemos un poquito qué significa eso en la vida de Mozart. En ese momento tenía 15 años y acababa de llegar de su primer viaje a Italia, donde había estrenado en Milán su quinta ópera Mitrídate Re di Ponto, que es el 87, la cual nuestros oyentes escucharon en su debido momento cronológico. Mozart se quedó en su ciudad natal entre finales de marzo y comienzos de agosto de 1771, sabiendo que tenía que volver a Italia porque había recibido la comisión de componer otra ópera, que sería Ascanio en Alba, que es el 111, la que también oímos en su debido momento. Durante que estuvo en Salzburgo, además de Ascanio, el joven compositor escribió 3 sinfonías y un considerable número de obras religiosas, vocales e instrumentales. No tenemos ningún dato que nos dé siquiera una idea de por qué o para qué comenzó Mozart a escribir esta sonata. Como la mayor parte de los fragmentos que de él han llegado hasta nosotros, produce una sensación de frustración por lo que hubiera podido llegar a ser, pero al mismo tiempo es parte del conjunto complejo y extraordinario de la obra del más grande genio de la historia de la música. Claro está que no existe grabación comercial de esta obrita inconclusa, pero gracias a la complementación de la obra inédita en discos de Mozart, que adelanta la Radiodifusora Nacional de Colombia, podemos escuchar el fragmento de un movimiento inacabado de sonata en do mayor, sin número de Köchel, interpretado por la pianista colombiana Beatriz Acosta. Con el fragmento de un movimiento de sonata en do mayor para piano, sin número de Köchel, que acabamos de transmitir, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que además oímos la pequeña sonata para principiantes en do mayor para piano, que es el 545, la pequeña sonata para principiantes en fa mayor para piano y violín, que es el 547, la sonata en fa mayor para piano, que es el 547A, y las 6 variaciones en fa mayor para piano, que es el 54. Para este programa se utilizaron textos de Harry Halbreich, Hans Christoph Worms, William Gluck, Wolfgang Platt y Georges de Saint-Foy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe y Carlos Medina. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos escuchando música de la producción de Mozart durante 1788. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.